Entonces vamos a continuar. Qué rico que tenemos ventiladores prendidos, que tenemos más aire. ¿Preguntas? Sí, mi hermano. Escuchemos aquí a mi hermano, por favor. No importa, no importa. Aquí todas las preguntas son válidas. Y si alguien ya sabe la respuesta, no quiere decir que no sea una buena pregunta.
¿Puede ser pregunta preescolar o de farándula? ¿Qué pasó con Antíoco Epífanes y con Judas Macabeo?
Bueno, mi hermano pregunta que qué pasó con Antíoco Epífanes y con Judas Macabeos. Bueno, Antíoco Epífanes tuvo un gobierno de 11 años. Ustedes lo van a poder leer en Macabeos, como hubo un momento de decadencia en la dinastía Seleucida y en ese periodo de decadencia económica, y cuando no habían medios económicos, pues entonces empezaban a perder poder, empezaban a perder tierras, autonomía, etcétera. Entonces él se lanzó hacia Oriente a diferente tipo de conquistas, tratando de conseguir apoyo, tratando de conseguir dinero, etcétera, etcétera. Todo eso lo van a poder leer en el libro de los Macabeos, pero finalmente él muere, y muere de una manera sumamente desagradable. Ahora, ¿cómo murió? Primera de Macabeos da un relato de la muerte de Judas, y Segunda de Macabeos da otro, de Antíoco, y Segunda de Macabeos da otro relato totalmente diferente. Por eso les digo, entre Primera y Segunda de Macabeos, yo creo que Primera de Macabeos es más histórico, y Segunda más leyenda, más fantasioso. Tuvo una muerte trágica, que en este momento no me acuerdo, pero tuvo una muerte muy, muy trágica. ¿Se acuerdan ustedes del Herodes que menciona la Biblia, que cuando todo el mundo empezó a gritar voz de Dios y no de hombres, y este hombre no le dio la gloria a Dios, cómo se reventaron sus intestinos y empezaron? Uno de los relatos de la muerte de Macabeos es por ese, de Antíoco, perdón, es por ese lado. Y el otro que me preguntaste, ¿cuál fue? De Judas Macabeo. Si mal no recuerdo, Judas Macabeo fue muerto. Creo que fue muerto por uno de los reyes Seleucidas. Judas Macabeo fue muerto por uno de los reyes Seleucidas, y después lo sucedió Jonatán, y a Jonatán Simón. Pero cualquier cosa, ustedes juiciosamente la verifican en Primera de Macabeos o en Mr. Google. Ahí tienen dos buenas. Listo. Otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta?
¿Qué significa Seleucida?
Bueno, lo acabamos de ver. Sí, Saduceos no tiene un significado, pero el nombre se deriva de Saduc, ¿sí? Que fue un sumo sacerdote de la línea de Aarón, y ellos pasaron a tomar el nombre de Saduceos porque se decían ser directos descendientes de la línea de Saduc. Listo. ¿Más preguntas? Sí, dime. Exactamente, sí. ¿Ellos qué, perdóname? Sí, claro. Bueno, mira, es una excelente pregunta. Para el momento, acuérdense ustedes, me voy a devolver un poquito. Llega un momento en la historia de la humanidad en que Dios ha hablado y hablado y hablado y hablado tanto a su pueblo, y ha hecho tanto y tanto y tanto por su pueblo, y su pueblo ha sido llevado en cautividad, regresó. Miren, el trato de Dios con el pueblo judío fue como el trato de un padre con un niño rebelde, que se le dice, se le hace, se le exhorta, se le aconseja, se le ama, se le quiere, se le motiva, etcétera, etcétera, y como que finalmente no aprendía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En esa medida se fueron perdiendo una cantidad de características que estaban puestas en medio de la relación del hombre con Dios. y ustedes lo van a poder ver a lo largo de la escritura. Antes Dios hablaba cara a cara, Dios dejó de hablar cara a cara y empezó a hablar a través de los profetas. Antes Dios hacía cosas extraordinarias, extraordinarias, extraordinarias. Estábamos hablando hace un momento con Alfonso y Alfonso me hacía un comentario y decía, bueno, Moisés guió al pueblo a través de la península, ¿sí? Porque conocía el territorio, pero es que además tenían la nube y la columna de fuego que los seguían. Bueno, es bien interesante, ¿no? Porque no sabemos si los seguían o ellos eran los que seguían más bien a la columna. Y yo le decía a él, pero te voy a decir algo que es todavía más maravilloso. Cuando sacaron agua de la roca y siguieron su camino, ¿de dónde más sacaron agua? La roca, dice Pablo, que era Cristo, los seguía. Ellos no se daban cuenta. Pero cuando iban caminando en su peregrinar en el desierto y de pronto volvían a mirar, claro, si era que sus ojos tenían ese alcance, porque acuérdense en que de solo Egipto salieron más de 3 millones de personas, si alcanzaban a ver allá al fondo, por encima de todas las carpas, de todas las tribus, veían la roca. No eran conscientes que la roca de la que sacaban agua los seguía, pero así era. Y vez tras vez, en la medida que fue pasando el tiempo, esos milagros extremos, impresionantes de Dios para con su pueblo, se fueron perdiendo. No porque, miren, pónganme mucha atención, no porque Dios haya cambiado, no porque no sea el mismo de ayer y de hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos, sino por la dureza del corazón de los hombres. Entonces, ¿saben una cosa? Que Dios, por su misma misericordia, también empezó a cambiar cosas. Y yo no sé si su merced ya había llegado cuando hablamos del templo. Ya para Dios el templo era importante, pero el templo ya no tenía delante de Dios la reconstrucción del templo de Zorobabel. Era importante, pero ya si no tenía la magnificencia del templo de Salomón, ya no importaba. Dios empezaba a moverse de una manera diferente, porque aun cuando Dios o a Dios no lo afecta el tiempo, ustedes saben, para Dios no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Para Dios todos nosotros estamos en un continuo presente, en este segundo, en este segundo, en este segundo. No en el segundo que acaba de pasar, en este segundo. A Dios el tiempo y el espacio no lo afectan para nada. Pero Él conoce que a nosotros sí. Y Dios se ha ido moviendo en su infinita misericordia con la historia. Por eso la manera como se revelaba en el Antiguo Testamento, como se reveló a los patriarcas, como se reveló a los padres, como se reveló a los apóstoles, etcétera, etcétera, no fue la misma. Como se ha revelado a nosotros, no ha sido la misma, porque Él se va moviendo con la historia. Entonces, todo esto que te estoy diciendo es para responder. Creo que esta es la respuesta, que para ese momento Dios, en su infinita misericordia, extendió su gracia. De lo contrario, no solamente Simón, Judas, sino quién sabe cuántos hombres más que oficiaron en el templo, en el lugar santísimo como sumos sacerdotes, hubieran sido inexorablemente muertos por la mano de Dios. Ahora, el templo era un lugar importante, pero en la medida que transcurría el tiempo, iba perdiendo toda su importancia porque venía alguien que era más importante que el templo, y ese era Jesucristo. Porque había algo que era más importante que los sacrificios que allí se ofrecían, y era la crucifixión de Cristo. Porque había algo que era más importante que el sumo sacerdocio, y era todos nosotros como la iglesia de Jesucristo. Por eso es, y lo vamos a ver más adelante, pero les hago solamente un anticipo como un aperitivo para que ustedes se animen. Cuando Tito, corregente del emperador Vespasiano, en el año 70 después de Cristo, invade Jerusalén, destruye el templo. Y esa es la tercera vez que se destruye el templo completamente. Y saben ustedes una cosa, desde ese momento hasta hoy no se ha vuelto a reconstruir. ¿Y por qué no se ha vuelto a reconstruir? Muy sencillo, porque a partir de la muerte y la resurrección de Jesucristo, el templo ya no importaba, porque todos pasamos a ser templos del Espíritu Santo y morada de un Dios vivo. En segundo lugar, ¿Para qué más sacrificios? Si como dice Pablo en Hebreos, si fue que Pablo escribió Hebreos, ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio, porque el Cordero que fue inmolado hizo un sacrificio de una vez y para siempre, y después de él ya no se necesita ningún otro sacrificio. Y adicionalmente se acabó también el templo, los sacrificios, y se acabó el sumo sacerdocio, porque como dice la palabra, nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio. ¿Qué era la función del sumo sacerdote? Interceder por Dios a favor del pueblo. Ahora todos, por la gracia de Cristo, somos sacerdotes, somos intercesores. Ahora todos podemos venir delante de Dios el Padre. Yo puedo venir para orar por Alfonso, para orar por ti, por mi familia, por mi vecino. Ahora todos somos intercesores, todos somos sumos sacerdotes. Bueno, dejémoslo más bien en sacerdotes, porque sabemos que el sumo sacerdote desde la eternidad y hasta la eternidad es Jesucristo. ¿Listo? Entonces, ¿eso responde a tu pregunta? Bueno, siquiera no me rajé. Bueno, ¿otra pregunta o seguimos adelante con el tema? Sí, señora. Se cree que los mismos Macabeos fueron los que escribieron. Se cree que fueron porque en la antigüedad había la costumbre de escribir las crónicas. Entonces, pudo haber sido los mismos Macabeos, descendientes de los Macabeos. Pero mira, hay algo, o pudo haber sido algún otro judío, pudo haber sido un grupo de escribas, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que a lo largo de los años la historia de los judíos siempre se ha escrito. ¿Quién lo escribió exactamente? Bueno, hay diferentes versiones también, pero yo me atrevería a creer que cualquier judío piadoso del momento, o de los mismos escribas que constantemente estaban escribiendo, porque acuérdense ustedes que una de las funciones de los escribas, y que para ese momento ya existían, era escribir todo lo que pasaba con el pueblo judío, porque era una manera también de recordar todo lo que Dios hacía. Era escribir todo lo que pasaba, lo bueno y lo malo, y dentro de lo malo, cómo Dios había obrado. Pero en Macabeo lo vas a poder leer. Hay una Biblia que es la Biblia Dios Habla Hoy, que es la Biblia, se llama Dios Habla Hoy con Deuterocanónicos. Y esa es una Biblia que está que ha sido producida por Sociedades Bíblicas Unidas, y es una Biblia con comentarios. Ahí vas a poder ver todos esos datos, quién lo escribió, cuándo lo escribió, el periodo de tiempo que abarca, etcétera, etcétera. Sí, señora. ¿Por qué de la Biblia de los cristianos?
Sí, de la Biblia que usamos nosotros, digamos en la Santa Biblia.
Ah, bueno, buena pregunta. Cuando, bueno, ¿cuándo? No, yo creo que no vamos a alcanzar a llegar allá, pero ya voy para allá, tranquila, no te afanes. Hay un momento en la historia, no antes de Cristo, sino después de Cristo, cuando empieza un grupo de hombres, indudablemente escogidos por Dios, empiezan a formar el canon del Nuevo Testamento. Entonces, dentro de ese canon, libros como Tobías, como Bel y el Dragón, como Judith, como Primera y Segunda de Macabeos, como Eclesiástico, etcétera, apócrifos, estamos hablando específicamente de apócrifos, no fueron incluidos dentro del canon. ¿Por qué no fueron incluidos dentro del canon? ¿Y por qué después se aparecieron? No fueron incluidos dentro del canon porque en el caso de Primera de Macabeos, aun cuando era un libro que tenía un respaldo histórico, no había sido un libro inspirado por Dios. Ahora, hubo un hombre que se llamó hubo un sacerdote, ya estoy hablando muchos años después, en el contexto ya de la Iglesia Católica. Jerónimo fue, no recuerdo si fue Jerónimo Savonarola, no me acuerdo, pero ese datico se los confirmo. Este hombre fue llamado por los papas de la Iglesia Católica y le pidieron a este hombre, que tenía un gran conocimiento del latín y del griego y el hebreo antiguo, le pidieron a este hombre que hiciera la traducción de los libros apócrifos, ¿sí? Que no habían sido traducidos todavía al latín. Y este hombre, que era un hombre muy conocedor de los idiomas, pero también de la palabra de Dios y que tenía una relación con Dios, él dijo, son libros que no son inspirados por Dios. Pero como le insistieron y además quien le insistía era la autoridad que él tenía aquí en la tierra, entonces él se comprometió a traducir estos libros apócrifos con el compromiso, óigase bien, que la Iglesia Católica, porque ya estamos hablando en el contexto de la Iglesia Católica, no se preocupen que vamos a llegar allá, yo les voy a contar cómo llegamos a la Iglesia Católica, con el compromiso que la Iglesia Católica jamás, óigase bien, los incluyera dentro de la Biblia, porque no eran libros inspirados por el Espíritu Santo. Y la Iglesia Católica prometió, le dio su palabra. Tan pronto este hombre murió, inmediatamente los incluyeron en la Biblia. Dani.
Si me permites complementar con la respuesta
mágica. Sí, claro.
Tuve la misma pregunta y me puse a leerlos todos. Resulta que Macabeos, segunda de Macabeos, porque yo lo estaba leyendo y no veía nada de esa carne. Y la última frasecita de segunda de Macabeos
dice, exactamente. Sí, sigue. Sí. Las brasas, el pescado, todo eso, que son un rito de brujería.
El ángel Rafael.
Llega y se encuentra con un ángel. Y el ángel le dice, va.
No, no, ahorita vamos a ver un poquito de Alejandría, pero no.
El libro de Turín tiene un serio problema con los porque sobre un libro muy bonito, una mujer muy valerosa que entra a la carta del general de Turín, creo que estaba fijando a su idea, y mientras finge que se va a acostar con él, lo emborracho y lo explica. Y se lo lleva, la cabeza, la fresca, la temor, y también los bonitos y más. Pero al final dice que mientras ella vivió, que Judea no fue como vandalizada por los asirios. No me acuerdo si eran los asirios, pero algún reino. Pero eso no es como lo que decía. Sí hubo más saqueos y sí hubo conquistas. Entonces por esos motivos se van a encontrar libro tras libro.
Sí. Miren ustedes una cosa. De hecho, si mal no recuerdo, es primera de Macabeos. Pensé que tú lo ibas a mencionar, Dani. No me acuerdo bien si es primera de Macabeos. Dice claramente que el libro como tal no fue inspirado por el Espíritu Santo, pero que se escribieron los relatos para conocer un poco de la historia del pueblo judío. Bueno, ¿por dónde era la pregunta? Ya respondo la tuya, mi hermano.
Estaba pensando un poco en la reconstrucción del templo.
Sí.
Lógicamente, ¿qué se habla de la reconstrucción?
De la reconstrucción del templo de Zorobabel.
No, de Zorobabel.
De la reconstrucción del templo de Zorobabel. ¿Qué se habla específicamente?
De la reconstrucción del templo, es que no lo tengo súper claro. acuerdo en que el pueblo israelí se mueve, Israel, claramente no nosotros, Israel se mueve hacia su tierra, comienza a reunirse y comienza a reconstruir el templo. Hay un momento en el que el anticristo les pide adoración en el templo y ellos se dan cuenta que no es, que no es el profeta, que no es el Jesús,
es el profeta. Bueno, miren, ¿cuál es su nombre?
Felipe.
Bueno, es una buena pregunta y creo que tienes un huequito, un pequeño vacío ahí. Cuando sigamos avanzando un poco más, y pienso que va a ser de pronto en la próxima clase, vamos a hablar un poquito del templo. Ustedes tienen en este programita que yo les... Yo le pedí el favor aquí a Sandrita, la asistente del pastor, o el pastor te pidió el favor a ti, que se los fotocopiara para que ustedes tuvieran como un bosquejo guía. En la primera página ustedes van a leer, en el punto 3, en el punto 3 estamos hablando del contexto en el que nace la historia de la iglesia y dice, desde el punto de vista institucional, y el punto A habla del templo. ¿Listo? ¿Ya ubicaron todos ese pedacito? Entonces resulta que cuando lleguemos a ese momento, primeramente si el tiempo nos lo permite y naturalmente con la guía de Dios, lo que va a pasar es que vamos a hablar del templo. Y ahí vas a poder despejar tu duda, ¿por qué? Porque uno fue el templo de Salomón, otro el templo de Zorobabel, otro el templo de Herodes, otro el templo de Ezequiel, otro el templo del milenio. Y cuando tú me hablas de los que están reconstruyendo y más adelante y que se dan cuenta, estamos hablando del templo de la gran tribulación, muy seguramente. Bueno, no sé si sea ese el templo del que tú quieras hacerme referencia. Entonces vamos a ver que hay varios templos, ¿sí? Y cada templo tiene su lugar en la historia y también su lugar en el corazón de Dios, de acuerdo con sus propósitos respecto al pueblo judío. Entonces, cuando lleguemos a los templos, vamos a hablar un poquito más de cada uno. Ya hablamos alguito del templo de Salomón, ya hablamos alguito del templo que reconstruyó Zorobabel. En ese momento vamos a volver a tocar los templos y entonces creo que eso por lo menos te va a ayudar a identificar cuál es el templo del que quieres preguntar. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ya vamos a llegar allá, tranquilo. Imagínate que la gran tribulación no ha llegado todavía y apenas estamos en el año 160, apenas estamos en el año 168 antes de Cristo, pero allá vamos a llegar y en la medida que el Señor nos lo permita, voy a explicarles en su momento, cuando lleguemos a ese punto A, voy a explicarles algo del templo. Miren, este tema que se llama Introducción a la Historia de la Iglesia, más que una introducción, es como un panorama global. ¿Y cuál es la idea? Que cuando ustedes dentro de dos sábados me dejen de escuchar teniendo esa guía, ese bosquejito guía, teniendo las clases ya todas en la página web, ustedes ya tengan un panorama general de todo lo que es la iglesia de Jesucristo en la historia. Y a partir de ese momento, y ojalá desde ya, y con la ayuda del Espíritu Santo, oro al Señor para que ustedes despierten un profundo interés por leer la palabra de Dios y leerla a conciencia y estudiarla, no pasar lo que no entiendan, sino quedarse ahí, orar, pedir revelación, llamar al vecino, al hermano, al pastor, al líder, para que lo que ustedes no entiendan, alguien se los pueda explicar y de esa manera la palabra de Dios cobre realmente en ustedes vida y de fruto. Bye. Pero vamos a llegar allá, no te preocupes, que en su momento llegamos y ya vas a tener, cuando veas los diferentes templos, porque entre el tabernáculo, miren, el tabernáculo, óigase bien, el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés construir en el desierto, era un prototipo del templo, y desde el tabernáculo de Moisés, ¿sí?, hasta el templo del milenio, ¿sí?, hay aproximadamente 10 templos y la gente no lo sabe identificar en la palabra, pero vamos a llegar allá con la ayuda del Señor. Bueno, allá atrás y alguien, no sé, un señor allá atrás, creo que fuiste tú, ¿no? Bueno, entonces tú y tú. No. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Si se escribieron en los 400 años de silencio? No. Los libros que componen la Biblia fueron escritos en mucho más de 1000 años. Recuerden ustedes que, por ejemplo, el libro de Job. Al libro de Job se le atribuyen 3 autores diferentes. El primero de ellos es Abraham, que fue contemporáneo de Job, y se cree, o uno de los historiadores, de los estudiosos, dicen que posiblemente fue Abraham quien lo escribió. Si eso fue cierto, si Abraham fue el que lo escribió, tuvo que haberlo escrito antes de morir, por allá en el año 2000, más o menos. Ubiquen ustedes en la historia a Abraham. Y el último libro que se escribió, que es el libro del Apocalipsis, se escribió más o menos para el año 100 antes de Jesucristo. ¿Sí? Después de Jesucristo. Perdón. Después de Jesucristo. Entonces quiere decir que estamos hablando, si el de Job fue escrito realmente por Abraham, estaríamos hablando de más de 2000 años. Sin embargo, hay un libro que es muy bueno, que espero que ustedes lo puedan tener en sus casas o aquí si hay una biblioteca, que es Evidencia que exige un veredicto, donde Josh McDowell habla de que los libros de la Biblia fueron escritos en un tiempo como de 1500 y pico de años. Porque así como algunos dicen que Job fue escrito por Abraham, otros le atribuyen la escritura del libro de Job a Moisés en el desierto de Madián, en esos 40 años de preparación, y otros le atribuyen la escritura del libro de Job una época muchísimo más temprana, que es la época de oro, digámoslo de esa manera, de oro, de la literatura de oro, durante el reinado de Salomón. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Su merced, sí.
¿Apócrifo y deuterocanónico?
Sí, no te preocupes que allá vamos a llegar. No, no es igual. No es igual. Ustedes van a encontrar, mi hermano me pregunta si apócrifo y deuterocanónico es lo mismo, y no, no es lo mismo, pero no se preocupen que de eso les voy a hablar. Apócrifo, deuterocanónico y pseudoepígrafo son 3 conceptos diferentes de los que vamos a hablar respecto a los libros de la Biblia y a la literatura sapiencial, así se llama. Listo. ¿Algún otro tema? Miren, si hay alguna pregunta relacionada con lo que ya hemos visto, los animaría a que nos enfocáramos como un poquito en lo que estamos, y otras cositas que vamos a ver más adelante, por esas cositas no se preocupen que las vamos a tocar, así sea vuelo de pájaro, su merced.
No, sí, de los que estábamos hablando, de los monjes esenios, fueron los mismos que escribieron los rollos que se encontraron en Qumran.
Esa es una muy buena pregunta. Mira, los rollos, esa es una excelente pregunta. Denle un aplauso a la compañera. Denle un aplauso a su compañera, que está en lo que está en los monjes esenios. Qué buena pregunta. Sí. Yo espero que ustedes no se aburran conmigo. Pero miren una cosa, es una muy buena pregunta. La verdad es que ustedes van, o seguramente ya han escuchado, de los rollos del mal muerto. ¿Qué eran los rollos del mal muerto? Fueron escrituras del libro de Isaías y otros apartes de los profetas que fueron encontrados en recipientes. ¿Saben cómo conservaban los rollos en la antigüedad? Los colocaban en recipientes de barro. Y en las diferentes excavaciones que hicieron, encontraron a orillas del Mar Muerto, o en las cuevas, qué sé yo, pero en las cercanías del Mar Muerto, de acuerdo con las excavaciones, encontraron los rollos de la ley, y específicamente me acuerdo en este momento del profeta Isaías, seguramente otros que no lo tengo presente, pero es solamente cuestión como de leer, a veces la memoria falla, pero estos rollos que encontraron ya habían sido escritos desde muchísimo tiempo atrás. Entonces no fue la comunidad de los esenios quienes los escribieron, pero lo que sí se dice es que la comunidad de los esenios, en la medida que fueron hallando los rollos, los preservaron, los conservaron. No los escribieron, pero parece ser. Ahora, del rollo del Mar Muerto, claro, los esenios, estamos hablando de los esenios, miren, más o menos hacia el año 160 antes de Jesucristo, y resulta que hubo descubrimientos de rollos en el Mar Muerto, no de esa época, sino en un tiempo relativamente reciente. Pero los que se encontraron en esa época, hay indicios en la historia que los esenios los ayudaron a cuidar y a conservar, porque además acuérdense ustedes que los esenios o los monjes esenios surgieron bajo el contexto de los seleucidas, que habían hecho mandar quemar, romper, destruir, quemar todo lo que encontraron relativo a la ley de Dios. Entonces ellos encontraron allá algo y ¿qué hicieron? Lo guardaron de una manera, pues, con todo el cuidado que ustedes se puedan imaginar. Listo. ¿Seguimos o hay alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Seguimos? ¿Están animados? ¿Sí? Bueno. Le decía al pastor que esta mañana lo extrañamos mucho. Lo extraña. Mi hermano, si quieres puedes hacerla, no hay problema. No, bueno. Entonces, miren, alguien que tenga datos en su celular, quisiera pedirle el favor que ahí en Google busque traducción de los apócrifos, porque me quedé con la carga de no poderle responder a mi hermana quién fue el que hizo la traducción. Entonces, ¿sí fue Jerónimo Savonarola? ¿Sí? Ah, qué bueno. Savonarola. Sabo, ese bo con B pequeña, Savonarola. Sí. Sí, ah, bueno, bendito sea Dios. Ok, entonces sigamos adelante. Entonces, miren, de la comunidad del Qumran, ya les dijimos de dónde se originó y cuáles eran las características de estos monjes esenios. Los monjes esenios eran un grupo célibe, porque ellos así lo quisieron, ¿sí? Ellos, digamos que ellos se retiran, este grupo de judíos piadosos, se retiran a las cuevas del Qumran, tratan de no tener ningún tipo de contaminación, y este grupo de hombres que se retiró formaron la comunidad del Qumran o de los monjes esenios, pero no es que aquí se retiraron a las orillas del Mar Muerto y ya hoy se llamaron monjes esenios, no, sino que pasó un tiempito mientras ellos se organizaron y empezaron, digámoslo, a establecer como las pautas de conducta y de disciplina que iban a tener en ese lugar, y no sé a quién de ellos se le ocurrió que iban a ser célibes, y entonces terminaron siendo una comunidad célibe y de misántropos. ¿Entienden esa palabra? No. Misántropos. Una total aversión al trato humano. Entonces ellos repudiaban sobremanera, despreciaban y repudiaban sobremanera la sociedad de su época, porque la sociedad de su época eran sus hermanos judíos, entre los cuales sus líderes habían terminado generando alianzas con los seleucidas, que eran totalmente paganos. Bueno, entonces ellos decidieron empezar a congregarse totalmente alejados de la sociedad allá en las cuevas de Qumran, con enfoques místicos, ya lo hemos dicho, y ascéticos, y decíamos ascéticos hace 8 días, que hace referencia a las personas que ponen en sacrificio su cuerpo para perfeccionar el espíritu. Bueno, ellos eran, ahí está escrito, la extrema derecha de los fariseos. ¿Por qué eran la extrema derecha de los fariseos? Acuérdense ustedes que los fariseos eran aquellos que querían conservarse puros y aplicar a sus vidas y al pueblo judío la ley de Dios y las ordenanzas de Dios tal como las habían recibido de Dios. Los monjes esenios eran la extrema derecha de los fariseos porque ellos llegaron a tal punto de querer conservarse puros que se alejaron y se aislaron completamente de la sociedad. Bueno, ¿qué más hay que hablar de aquí de los? Bueno, se caracterizaban por un extremo culto al legalismo, absolutamente legalistas, por la contemplación de la palabra, por cultivar las largas oraciones y los ayunos prolongados. De los personajes de la Biblia que está ahí escrito, que creemos por sus características, fue un monje esenio, fue Juan el Bautista. Entonces estos hombres, de una manera equivocada, con un buen corazón y una muy buena intención, pero de manera equivocada, se retiraron y empezaron a crear toda su comunidad. Ellos, como dice la diapositiva, esperaban el reino de Dios en contacto con la naturaleza. Pásala, porfis. Ah, bueno, eso ya es otra parte. Pero permítanme, les cuento un poquito más de los monjes esenios. Miren lo que pasaba con los monjes esenios. Ellos como comunidad se organizaron de tal manera que ellos mismos, como no querían tener ningún tipo de contaminación, o sea, ustedes saben que Dios es un Dios de orden, pero no de excesos, ¿sí? Los excesos nunca son buenos. Dios es un Dios de abundancia, no de excesos. Son dos cosas totalmente diferentes. Ellos, como eran la extrema derecha de los fariseos y no se querían contaminar, entonces ellos mismos terminaron cultivando sus propios alimentos, los cultivaban y comían y se alimentaban de esos alimentos. Pero toda la gente que estaba allá trabajaba cultivando los alimentos, seguramente trayendo agua para beber, levantando la edificación donde estaban viviendo y cosas por el estilo, y de dónde o de qué vivían. Parece ser que parte de los alimentos que ellos mismos cultivaban los vendían y a cambio de eso compraban lo que definitivamente no podían cultivar para que de esa manera pudieran mantenerse lo más alejados de la sociedad de su tiempo y permanecer, entre comillas, lo más puros posibles. Bueno, se fueron al extremo. Más adelante, en el estudio de la historia de la iglesia como tal, ustedes van a encontrar, y creo que lo tienen anotado ahí en sus bosquejos, algo que se llamó los santos de los pilares. Los santos de los pilares tienen mucho que ver con los monjes esenios, y eso lo vamos a ver más adelante. Si lo habían escuchado antes, los santos de los pilares, que era tanto su legalismo que decidieron ni siquiera tocar el piso, entonces construían altas torres donde pudieran morar para que de esa manera ni siquiera el polvo de la tierra los contaminara, una cosa así medio absurda, pero eso no era todo. Tienen muchas cosas buenas también y en su momento lo vamos a ver. Bueno, entonces retomemos un poquito. El reinado o el gobierno de los reyes Seleucidas nos dejó la historia de Antíoco Epifanes, lo dijimos, nos dejó la revuelta de los Macabeos, el surgimiento de los Saduceos, de los fariseos y de los esenios o monjes de la comunidad de los monjes esenios o la comunidad del Qumrán, y nos dejó a Herodes el Grande. ¿Quién fue Herodes el Grande? Sí, el sacerdocio asmoneo. Bueno, lo del sacerdocio asmoneo es una cosa bien larga y no lo voy a tocar para que de esa manera nos rinda más, pero les cuento un poquito. Ante toda esta cantidad de cosas, hubo unos judíos que se dieron cuenta que el sacerdocio había sido totalmente desvirtuado, y estos que eran descendientes directos, ¿de quién? De Asmón, por eso se llama el sacerdocio asmoneo. De Asmón, que fue un sumo sacerdote que sí descendía de la tribu de Leví y de la línea de Aarón, entonces estos hombres empezaron a tratar de reconquistar, digámoslo así, el puesto de sumo sacerdote para quienes fueran verdaderamente de la tribu de Leví y descendientes de Aarón. Pero podemos dejarlo ahí, hasta ahí nomás. Se llamó Asmoneo porque ellos eran descendientes de Asmón, quien a su vez descendía de la línea de Aarón y naturalmente hacía parte de la tribu de Leví, y ellos empezaron a luchar contra los Macabeos para que de esa manera el cargo del sumo sacerdocio volviera a manos de quien verdaderamente debía estar. Bueno, Entonces nos encontramos en la historia con Herodes el Grande. Herodes el Grande fue un hombre que llegó a ser el rey de Judea. ¿Se acuerdan ustedes en la Biblia? Llegó a ser el rey de Judea porque el Imperio Romano finalmente le facilitó las cosas para que llegara a ser el rey de Judea. Sin embargo, hubo un gran descontento de todos los judíos, porque resulta que ellos estaban esperando un rey que fuera 100% judío, que además de gobernar sobre ellos, los librara del dominio del Imperio Romano, ¿sí? Ahora ustedes me van a decir, pero ¿cómo así? Si estamos en los Seleucidas, ¿a qué hora nos pasamos al Imperio Romano? No se preocupen, ya les voy a contar. Y resultó ser que en ese proceso, en la medida que va decayendo la dinastía de los Seleucidas, se va levantando el Imperio Romano y con ayuda del Imperio Romano, Herodes el Grande viene a ser el rey de los judíos. Entonces, este Herodes el Grande tenía su padre que era Idumeo. ¿Cuál es la región de Idumea? ¿Se acuerdan ustedes, no sé, los que tomaron fotografías, se acuerdan ustedes en el mapa que vimos de Palestina, en la parte sur oriental que estaba la región de Idumea? La región de Idumea era lo que se conoce como el monte de Edom. Allí era donde estaban los descendientes de Esaú. Y ustedes saben muy bien que entre Jacob y Esaú todo el tiempo hubo una pugna, hubo una pelea casada de por vida. Aunque Dios tenía también planes para la descendencia de Esaú, indudablemente Jesucristo no iba a venir, el rey de los judíos no iba a venir por la línea de Esaú, sino por la línea de Jacob. Entonces, en la parte suroriental de Palestina, donde está el monte Edom, esa era la región de Idumea, ¿sí? Era el lugar donde se ubicaron los descendientes de Esaú, y de ese lugar era el padre de Herodes el Grande. Y su madre era copta. Cuando yo digo que era copta, me estoy refiriendo a que su madre era egipcia. De tal manera que Herodes el Grande no era judío ni por parte de padre ni por parte de madre, y el rey que los judíos estaban esperando para ese momento era un rey 100% judío, tanto por el lado de padre como por el lado de madre, y adicionalmente que no solamente fuera judío, sino que adicionalmente tuviera una línea directa en la descendencia de David. ¿Listo? Bueno. Herodes el Grande llegó a ser el rey de los judíos, ya lo dije, con la ayuda del Imperio Romano, y cuando se dio cuenta de la oposición tan grande que tuvieron los judíos con su nombramiento, para ganarse, digámoslo así, la aceptación de los judíos, y sabiendo la importancia que el templo tenía para ellos, entonces decidió construir lo que se llama el Templo de Herodes. Entonces, ¿sobre qué construyó el templo de Herodes? ¿Había templo? Sí, para ese momento había templo. El templo de Zorobabel fue saqueado varias veces, pero no fue destruido. Entonces, donde estaba el templo de Zorobabel, lo que hizo Herodes fue ampliarlo, ampliar sus paredes, le hizo todo lo que ustedes se puedan imaginar. Hay un libro muy bueno, no sé si ustedes lo conocen, que es el Auxiliar Bíblico Portavoz, libro grandotote. Ahí están los planos del templo de Salomón, los planos del templo de Zorobabel, los planos del templo de Herodes y otro templo, mi hermano, que se me olvidó mencionarte, el templo de Ezequiel. Ese es el templo. ¿Sí lo mencioné? Ah, bueno, listo. Entonces, miren ustedes una cosa. Herodes, para congraciarse con los judíos, les amplió el templo, se los hermoseó, pero Herodes no tenía ni idea de lo que debía ser el templo. Entonces, ¿saben qué hizo? Lo amplió, lo hermoseó, indudablemente, y le metió una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con el diseño propuesto por Dios. El diseño propuesto por Dios, o en el diseño propuesto por Dios, todos los elementos del templo, así como en el tabernáculo de Moisés, todos los diseños, todo lo que le metieron, los colores, la madera, absolutamente todos los detalles tenían una simbología, y todos ellos representaban de una u otra manera a Jesucristo. Herodes le metió una cantidad de cosas que no tenían ningún tipo de significado, pero finalmente les dejó un templo grande, hermoso, muy pero muy alto, muy bien construido. El templo, el mismo templo que los discípulos de Jesús le dijeron, mira, mira este templo pues tan hermoso, tan espectacular. Y yo digo, pobrecitos ellos, tan desubicados que estaban, tratando de llamar la atención de Jesucristo para la hermosura del templo de Herodes, cuando era parte del diseño humano y había perdido su diseño original. Bueno, entonces le reconstruyó el templo. Herodes el Grande fue un hombre tremendamente inseguro. Ustedes van a encontrar en la historia que era un hombre con una gran esquizofrenia, que era un hombre inseguro, era un hombre sumamente celoso, tenía delirios de persecución. Entonces, una de las primeras cosas que él hizo cuando ya fue rey de los judíos fue matar a todos los descendientes que quedaban de los Macabeos. Los mató. Y otra de las cosas que hizo es que mandó matar a varias de sus esposas y a varios de sus hijos, porque como ya les digo, era un hombre enfermo y tenía un espíritu de persecución. Él creía que todo el mundo lo iba a traicionar, que lo iban a matar. Sus alimentos los tenía que probar más de una persona para estar totalmente seguro que no estaban envenenados, casi no dormía, se volvió irascible, esquizofrénico, todo lo que ustedes se puedan imaginar. La historia de Herodes el Grande es una historia de un hombre que vivió bajo unos espíritus de confusión, de temor, la cosa más impresionante. Entonces él mandó matar también a varias de sus esposas y a varios de sus hijos, creyendo que estas esposas o que sus hijos podían querer matarlo para subir al trono. Este Herodes del que estamos hablando era el que gobernaba en Judea cuando nació Jesucristo. Y este fue el mismo Herodes que mandó matar a todos los niños menores de 2 años, queriendo de esa manera matar a Jesucristo. Porque cuando los magos se encuentran en Jerusalén y están buscando, imagínense, los magos llegan a Jerusalén y están buscando dónde está el rey de los judíos, pues el rey de los judíos no estaba ahí. Entonces Herodes sabe, los hace llamar, y de una manera totalmente astuta, entonces les dice, no vayan, búsquelo y me avisan dónde está para que yo también vaya y le adore. Pero nosotros sabemos que era parte de sus artimañas. Una cosa que no escribí yo acá, pero creo que es importante mencionar de Herodes el Grande, es que con Herodes el Grande nos queda otra herencia importante dentro del contexto de la historia cristiana, y es que con Herodes el Grande se conocen los primeros 3 mártires por Jesucristo. ¿Quiénes eran? Los 3 reyes magos. Que ustedes, bueno, que nos han dicho los 3 reyes magos, pero vengan, les hago un paréntesis. Eso de magos no tiene que ver con magia ni cosas por el estilo. Eran 3 reyes venidos de Oriente, y para que ustedes sepan, cuando alguien les diga, pero es que eran magos, la palabra mago, que está en la Biblia Reina Valera, es una palabra persa que es magoi, ¿sí? Y que significa sabio, que al traducir la Biblia, hablando aquí de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la dejaron tal cual, no le pusieron el nombre de sabios. Fue una palabra persa, era una palabra persa, que no fue traducida, sino que se transliteró, tal vez, no sé. La palabra persa es magoi y terminaron dejándolo como mago. Entonces miren, este Herodes, que tenía esos delirios de persecución tan grande y que fue un hombre tan sangriento, porque fue mucha la gente que murió bajo su reinado, una vez que se ve burlado por los magos, es cuando manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero saben ustedes, al margen de la historia bíblica, lo que la historia secular cuenta es que estos hombres regresaron a sus su tierra respectivamente, y Herodes hizo que una gran comitiva, un gran ejército, los persiguieran, y cuando los alcanzaron, los llevaron de regreso a Jerusalén, donde fueron muertos. Algunos libros dicen que fueron decapitados, porque prefirieron no decir dónde estaba Jesucristo, el verdadero rey de los judíos. Y finalmente, dentro de la historia, alguien toma sus cuerpos decapitados, los lleva a darles sepultura, y posteriormente, ya en el contexto de la Iglesia Católica, si mal no recuerdo, bueno, cualquier detallito, hacemos el ajuste sobre la marcha del tiempo, entonces lo llevan o llevan sus restos a Alemania, donde se encuentra en este momento la catedral que ustedes han visto, que tiene tres puntas, una principal, dos inferiores, y en cada punta, en vez de tener una cruz, lo que tiene es una estrella de Belén. Allá es donde están, o donde se cree que están, los restos de los tres reyes o de los tres sabios. ¿Sabían esa historia? Es una historia muy bonita, y yo a mí me gusta. Ellos prefirieron caer en manos de Herodes antes que poner o decir dónde estaba el verdadero rey de los judíos. Y lo que cuenta la historia secular, no tenemos el relato bíblico, pero lo que cuenta la historia secular es que no les importó morir, y lo hicieron gustosamente porque ya habían conocido al verdadero rey.
Cuando se referencia, o cuando se menciona que son creyentes, específicamente de dónde venían, o no se sabe.
Mira, hay estudios, yo no me acuerdo exactamente, que cuando se mencionan que eran reyes de Oriente, que de dónde venían. Hay estudios, yo no recuerdo exactamente, pero si yo les estoy diciendo que mago es la palabra que se usó en lugar de magoi, que era una palabra persa, podemos pensar que alguno de ellos era de Persia, y se cree que los otros podían ser de Caldea, o sea, de la región de Babilonia, que era la región de Caldea. Bueno, entonces, hasta aquí con Herodes el Grande, y seguimos. La dinastía Ptolomea. Ay, esta dinastía me encanta, como ustedes no se alcanzan a imaginar. Miren ustedes una cosa. Retomo, el imperio de Alejandro Magno lo repartieron en cuatro: Lisímaco y Casandro, que no pervivieron en el tiempo; Seleuco, de donde se originó toda la dinastía Seleucida, de la que hemos hablado hasta este momento; y Ptolomeo. Entonces, a partir de este momento, ya no estamos con los Seleucidas, sino con los Ptolomeos. Los Ptolomeos, al igual que los Seleucidas, fueron una dinastía, tranquila, no te preocupes. Gracias, mi hermano. Fueron una dinastía que tuvo muchos, pero muchísimos. Yo ya ni sé dónde voy en las hojitas, pero espero que no se me olvide nada que sea importante. Miren, los Ptolomeos, al igual que los Seleucidas, tuvieron muchísimos reyes. Y en la dinastía Ptolomea, a diferencia de la dinastía Seleucida, los Ptolomeos hicieron muchas más cosas. Y fue la dinastía de los Ptolomeos la que llevó a el reino de Egipto, digámoslo de esa manera, a tener un crecimiento y un esplendor tan importante en ese contexto histórico, que muchos historiadores han llamado al periodo de la dinastía Ptolomea como el segundo imperio egipcio. Entonces, acuérdense, el primer imperio egipcio, sabemos que es el imperio donde encontramos todo el relato de la cautividad hebrea en el reino egipcio, donde encontramos a José, a Moisés, las pirámides, etcétera. Pero bajo los Ptolomeos fue tal el crecimiento y la expansión y la importancia que cobró Egipto, que muchos historiadores, muchos estudiosos del tema lo han categorizado como el segundo imperio egipcio. Bueno, dentro de todos los reyes Ptolomeos, y como lo que estamos tratando es de rescatar las cosas más importantes que cada uno de ellos dejó para la antesala del nacimiento de la Iglesia de Jesucristo, entre todos ellos está Ptolomeo II Filadelfo. Fue uno de los reyes de la dinastía Ptolomía. Bueno, Ptolomeo, o bajo Ptolomeo, digámoslo de esa manera, se dio el reinado más próspero de toda esta dinastía. Este hombre fue el más rico y el más poderoso de todos los Ptolomeos, y también el más importante. Hizo cosas que no hicieron los otros reyes Ptolomeos. Él construyó muchísimos barcos, y lo que la historia nos cuenta es que todos sus barcos los puso sobre el mar Mediterráneo y logró tener la Egipto, la supremacía sobre el mar Mediterráneo, supremacía que hasta ese momento no había tenido ningún otro reino. Hizo una cosa súper importante, que fue construir un canal desde el río Nilo hasta el Mar Rojo para facilitar todo el comercio que tenía Egipto con la península del Sinaí en la extracción de las minas, etcétera, etcétera. Fue un hombre que adicionalmente, miren, una cosa importante de este Ptolomeo, ahí no está escrito pero se las cuento, este Ptolomeo llegó a ser tan próspero en su gobierno que en su reinado no hubo guerras. Ay, ustedes van a decir, ¿y de dónde tanta belleza? Y ya les voy a contar por qué es tan importante ver cómo la palabra de Dios se cumple de una manera tan, tan linda, tan especial. Él no tenía una fuerza militar, sino tenía armada. Él tenía oficiales de armada y buques a lo largo de todo el Nilo y en el Mediterráneo. Y este hombre, vino a construir el faro de Alejandría, como ahí está escrito, más o menos como en el año 285 antes de Cristo, una de las siete maravillas también del mundo antiguo. Hizo de Alejandría la capital cultural helénica. Hasta ese momento la capital de la cultura helénica era Atenas en Grecia, y él logró darle tal surgimiento y tal renombre a Alejandría. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa biblioteca de Alejandría? Bueno, que hizo de Alejandría la ciudad de la cultura helénica. Patrocinó las letras y la ciencia de una manera impresionante, y ya les voy a hablar un poquito más de eso, sigamos más adelante. Este hombre hizo algo que de ahí para atrás ninguno de los reyes de Egipto se le había ocurrido hacer, y fue contratar al mejor historiador de su momento, que se llamaba Manetón. Y lo contrató para que este Manetón, con el auspicio, digámoslo así, del reino Ptolomeo, hiciera toda una investigación y reconstruyera toda la historia del antiguo Egipto, de ese Egipto del que ya hablamos nosotros, hasta el año 332, hasta la muerte de Alejandro Magno. O sea, el trabajo que tuvo que hacer Manetón no fue cualquier cosa, y Ptolomeo proveyó absolutamente todo lo que este hombre llegó a necesitar para hacer toda esa reconstrucción de la historia antigua de Egipto. Y Manetón escribió finalmente su libro de historia sobre Egipto y logró enmarcar toda la historia de Egipto como en 31 dinastías, algunas de las cuales fueron posteriormente controvertidas, pero gracias a esta iniciativa de Ptolomeo y a lo que escribió Manetón sobre lo que él escribió, sobre lo que él investigó y estudió, pues se han hecho algunos ajustes, pero es que se conoce toda la historia del pueblo del imperio egipcio, siendo un imperio tan increíblemente antiguo. Bueno, claro, él estuvo en el año 200, dame un minuto y ya te cuento, del 285 al 247. Bueno, ¿qué más hizo Ptolomeo? Ptolomeo, hasta ese momento, o hasta el momento que este Ptolomeo sube, aun cuando los Ptolomeos, no, los reyes Ptolomeos no fueron tan agresivos como lo fueron los Seleucidas con los judíos, de todas maneras no tenían tantas prebendas. Con este Ptolomeo II Filadelfo, los judíos pudieron vivir a lo largo y ancho de todo Egipto muy pacíficamente, porque entre otras cosas, Ptolomeo les facilitó que en cada colonia donde hubieran judíos, estos judíos pudieran construir una sinagoga. Y adicionalmente les permitió a los judíos el desarrollo de todas sus costumbres, la celebración de todas sus fiestas santas, todo. O sea, no los privó de practicar el judaísmo como Dios lo había instituido años atrás. Entonces, durante el reinado de Ptolomeo II, hubo una gran cantidad de judíos de la diáspora de todo el mundo que vinieron y se ubicaron en Egipto. Y por esta misma razón, porque fue un hombre benigno, misericordioso y más que eso generoso con el pueblo judío, Dios lo prosperó. ¿Qué dice la escritura? Lo leímos en hace 8 días. Bendeciré a los que te bendijeren. Y Ptolomeo II fue un hombre que se dedicó, tal vez con conocimiento o sin él, no tenemos la menor idea, pero se dedicó a no perseguir a los judíos, a facilitarles la vida, a permitirles el desarrollo de su culto y de sus costumbres. Les dejó hacer sinagogas. Miren, fue increíblemente benigno con ellos, por eso Dios lo bendijo de tal manera que no hubo ningún rey Ptolomeo que alcanzara el esplendor que este Ptolomeo alcanzó, que alcanzara la riqueza que este Ptolomeo alcanzó. Y como si todo esto fuera poco, dentro de su gobierno hubo algo que es maravilloso y fue el patrocinio de la traducción del Antiguo Testamento en el hebreo arcaico y en el arameo antiguo, algunos pasajes especialmente de Isaías, al griego koiné. ¿Ustedes saben cuál es el griego koiné? El griego koiné era el griego que hablaba el pueblo, para que de esa manera absolutamente todos lo pudieran leer y entender, y estuviera al alcance y al entendimiento de todo el que así lo quisiera hacer. Es conocida como la traducción más célebre e importante de la Biblia, Antiguo Testamento, que se conoce en la historia. Esta traducción de la Biblia se llama la Septuaginta porque fue un grupo de 72 judíos, eruditos, conocedores, ancianos, hombres de fe, hombres que conocían la ley, que tenían corazón para preservar la ley de Dios tal como Él la había dado, que se dedicaron en Alejandría, con todos los, imagínense ustedes, Ptolomeo fue el rey de la dinastía Ptolomea más rico que hubo, y tenían todo el patrocinio de él. Estos 72 hombres ancianos, judíos, eruditos que conocían las escrituras, se sentaron a traducirla por espacio de 33 años y durante todo ese tiempo Ptolomeo los patrocinó a ellos y sostuvo a sus familias y permitió que hasta el día de hoy contemos con esa traducción del Antiguo Testamento. Tremendo. Me encanta porque solamente cuando nosotros vemos cosas como estas podemos entender la importancia de ese versículo de que bendeciré a los que te bendijeren. Bueno, entonces imagínense ustedes que ya después de este Ptolomeo vinieron otros Ptolomeos, otros muchos Ptolomeos, y en los Ptolomeos que vinieron después, en los Ptolomeos que vinieron posteriormente, ya vino la decadencia del imperio, fue llamado como el segundo imperio egipcio, pero de la dinastía de los Ptolomeos, hasta que más o menos al año 30 antes de Jesucristo, el general romano Octavio, ¿sí?, mata a Cleopatra y a Marco Antonio. ¿Se acuerdan de Cleopatra y Marco Antonio?
¿Se sabe el porqué de la decadencia del imperio Ptolomeo? ¿Fue muy próspero?
Sí, mi hermano, fueron muchísimas cosas. Después de este rey vinieron muchísimos otros reyes, porque estamos hablando que este rey fue en el año 285, fue que les dije, algo así por el estilo, y resulta que del año 285 al año 30 pasaron muchísimos años y muchos reyes Ptolomeos, y empezó una decadencia paulatina, progresiva, del imperio o de la dinastía de los Ptolomeos, que poco a poco los fue llevando a que finalmente, bajo Cleopatra, que era una reina egipcia. Ahora, yo les digo, ¿ustedes se acuerdan de Cleopatra y Marco Antonio? Cleopatra no era un nombre, Cleopatra era un título. Solamente que nosotros conocemos en la historia la Cleopatra de Marco Antonio, pero Cleopatras hubo muchísimas. Creo que hubo, si mal no recuerdo, 7 Cleopatras, ¿sí? Porque Cleopatra no era nombre, sino era título. Y cuando ya atravesamos el reinado de todos estos Ptolomeos que trajeron a decadencia el imperio, nos encontramos con Cleopatra y Marco Antonio, que tienen un hijito que se llama Cicerón, si mal no recuerdo, pero ellos dos que están gobernando el Egipto o el reino egipcio de ese momento, tienen un encuentro en batalla con el general romano Octavio, que logra vencerlos. Marco Antonio es muerto, Cleopatra trata de seducir al general romano con sus encantos, y cuando ve que no lo logra, entonces, bueno, ustedes ya se conocen mejor que yo esa historia, se deja morder por una serpiente venenosa, y finalmente ella también muere. Y hacia el año 30 antes de Jesucristo, el imperio romano, que se fue poco a poco, calladamente, paulatinamente, pero con pasos de gigante, con pasos firmes, se fue levantando sobre el mundo de ese entonces. El imperio romano hace de Egipto una provincia romana. Entonces, miren, ya pasamos por todos los imperios y estamos aquí en el Imperio Romano. ¿Qué nos dejó o qué nos trajo el Imperio Romano como tal? El Imperio Romano, pues nosotros ya lo sabemos, fue bajo el Imperio Romano que nació Jesucristo. Fue bajo el Imperio Romano que nació la Iglesia de Jesucristo. Pero para aquellos que, como les explicaba yo hace 8 días, creen que la Iglesia de Jesucristo se generó en la eternidad en el corazón de Dios o a la salida del pueblo hebreo de Egipto, entonces pueden tomarlo como a partir de este momento nació a la vida pública la Iglesia de Jesucristo. Aquí se presentan las primeras persecuciones de la Iglesia, que son llamadas las persecuciones locales, entre las que encontramos, por ejemplo, la muerte de Esteban. Y a raíz de esas persecuciones locales, la expansión de la iglesia, de tal manera que el núcleo en la que se encontraba concentrado, que era básicamente Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, empiezan por esas persecuciones la gente a salir de Jerusalén, a Samaria, a Soto, a diferentes ciudades de los filisteos, a diferentes lugares para proclamar la buena nueva de Jesucristo. Como estamos en el Imperio Romano, para ese momento estamos hablando de los emperadores romanos, y bajo los emperadores romanos vienen las famosas persecuciones imperiales, de las que espero que podamos hablar un poco más. Viene el origen de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Entendemos lo que eso significa? Católica, o el término católico, hace referencia a universal, porque en el momento que se consolida como tal la Iglesia Católica, para ese momento el Imperio Romano abarcaba prácticamente todo el mundo conocido, excepto por algunos reinos del Lejano Oriente. América no existía en la historia de nadie, ya existía, ya estaba la tierra, podía estar inclusive llena de agua, como muchos han dicho. Igual no importa, el Imperio Romano era el mundo conocido de ese momento, y excepto por unos pocos reinos del Lejano Oriente, el Imperio Romano como tal abarcaba el mundo conocido. Entonces, bajo Constantino, ya miraremos la historia de Constantino, él le dio a la iglesia el nombre de católica porque era universal. apostólica, porque se suponía que había sido cimentada o fundamentada sobre la enseñanza de los apóstoles, y romana porque abarcaba todo el imperio romano. Entonces, cuando alguien le diga a usted, yo soy católico, apostólico y romano, usted ya sabe a qué está haciendo referencia esa persona, aunque le aseguro que la que se lo diga no sabe, porque los que menos saben de catolicismo son los mismos católicos. Es muy difícil encontrar a alguien, pregúntenle ustedes a cualquier persona, es muy difícil que alguien, cuando le dice uno, tú eres católico, ¿qué significa ser católico? Es, no, pues significa que la Virgen, y empiezan, ¿no? No, ¿qué significa ser católico? Bueno, entonces hemos llegado aquí al Imperio Romano. Surge la Iglesia Católica Apostólica y Romana y surge la institución del papado, que tanto daño le ha hecho a la humanidad hasta el día de hoy. Y como ustedes pueden ver ahí, dice etcétera, etcétera, porque resulta ser que bajo el Imperio Romano se dio prácticamente o la mayor parte de la historia de la Iglesia, y casi que hasta el día de hoy. Ustedes me van a decir, el Imperio Romano ya no existe, y eso es cierto, el Imperio Romano ya no existe, pero hasta el día de hoy existe el Imperio Papal, ¿sí? Entonces miren ustedes qué interesante. Cuando nosotros llegamos al Imperio Romano, yo les he dicho de todos los imperios donde deben colocar su punto de partida, el Imperio Romano lo van a colocar a partir del año 146 a.C., porque en esa fecha el Imperio Romano subyugó a Grecia, y es como la fecha más acertada que le ha dado la historia, pero como ustedes ya lo saben, venía formándose y consolidándose como un imperio. Este Imperio Romano, que parte del año 146 a.C., tuvo hacia el año 395 una ruptura, y a partir del año 395 el imperio como tal se dividió en dos imperios. Uno fue el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente va desde el año 395 hasta el año 476. ¿Qué fue lo que pasó en el año 476? El Imperio Romano de Occidente en el año 476 cae a manos de los bárbaros. Y ahí se acaba como tal el Imperio Romano de Occidente. Pero para ese momento ya estaba muy bien consolidado toda la estructura, digámoslo así, papal, y de lo que fueron las ruinas, de las cenizas prácticamente, del Imperio Romano de Occidente, surge el Imperio Papal, que se extiende desde el año 476 hasta el año 1476. Ahora, este Imperio Romano de Occidente tenía como capital a Roma, y la máxima autoridad del Imperio Romano de Occidente era, y hasta el día de hoy, sigue siendo el Papa. Bueno, el Imperio Romano de Occidente va del año 395 hasta el año 476. No, hasta el año 476. Y el Imperio Romano de Occidente, hasta el año 476. Cae el Imperio Romano bajo los bárbaros, y vuelvo y repito, de él se levanta el Imperio Papal durante 1000 años más, hasta 1476, cuando caen para ese momento las tinieblas y las potestades de lo que ustedes conocen en la historia como la Edad Media o como la edad del oscurantismo. ¿Listo? Bueno. Mira, el Imperio Romano de Occidente va del 395 al 476. Vienen los bárbaros, invaden a Roma y se acaba el Imperio Romano de Occidente como tal. Pero ya para ese momento está todo o toda la estructura del papado, y de lo poco que queda del Imperio Romano de Occidente surge todo el Imperio Papal, que va desde el año 476 hasta el año 1476, y en el año 1476 ese Imperio Papal como tal cae. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Qué es el concepto o el dato o el suceso histórico de ese momento que nos permite enmarcarlo hasta ahí? Es que para ese momento caen también todas las potestades o las tinieblas, como quieras llamarlo, de algo que en la historia tomó el nombre de la Edad Media o la Edad del Oscurantismo. ¿Listo? Bueno. Por este otro lado, el Imperio Romano de Oriente va desde el año 395 hasta el año 1453. Constantino toma la decisión de trasladar de Roma, ¿sí?, a Bizancio, la capital del imperio, y le cambia el nombre a Bizancio por Constantinopla en honor a él mismo. Cuando este imperio se divide en el año 395, vamos a llegar allá. Se divide por temas básicamente doctrinales. Bueno, y políticos también, porque eso sí, mis hermanos, yo les digo una cosa, la Iglesia Católica ha estado toda la vida viciada con la política, ¿no? Nunca se separó del imperio, porque la Iglesia Católica le representaba un gran aliado al imperio, y el imperio le representaba a la Iglesia Católica el poder y el dinero que la Iglesia Católica necesitaba para perpetuarse en el poder. Entonces, este Imperio Romano de Oriente tiene como capital a Constantinopla, porque Constantino trasladó la capital del imperio allá, a una ciudad que se llamaba Bizancio, a la que él le cambió el nombre por Constantinopla en honor a él mismo, y la máxima autoridad del Imperio Romano de Oriente no es el Papa, sino es el Obispo. Este Imperio Romano de Oriente cae en el año 1453, cuando Constantinopla es tomada o invadida por los turcos otomanos. Yo sé que aquí hay mucha historia, no se preocupen. Aquí lo más importante es que ustedes sepan que el Imperio Romano se dividió en dos, y que cada una de esas partes pervivió, digámoslo de esa manera, hasta la Edad Media. Uno de ellos cae en el año 476, otro de ellos cae en el año 453. En el 1476-1453, cuando caen también las tinieblas de la Edad Media, llamada la época del oscurantismo. Ustedes tienen, en ese bosquejo, tienen varios... Alguien que me lo preste y les digo, me prestas tu... Ustedes tienen en este bosquejo, tienen en la página, ya les digo qué página... tienen en la página 4, tienen la iglesia medieval. Sí, entonces, y después viene la iglesia reformada. En la iglesia medieval, sí, o cuando lleguemos a este punto de la iglesia medieval, vamos a retomar un poquito el tema para que ustedes lo puedan entender de una mejor manera. Ahoritica, acuérdense en que estamos dando un brochazo general. Bueno, entonces de esta forma, en sus bosquejos, tenemos en la primera parte introducción, el pueblo hebreo frente a los imperios mundiales, y hasta aquí cobijamos esa parte. Como quien dice, llevamos 7 horas hablando de este primer punto y nos faltan 6 páginas más. Pero que si lo puedes devolver. Pero no se preocupen, que el Señor nos dará gracia para entender. Entonces, en el punto 1, después de todo lo que hemos charlado, que era introducción al pueblo hebreo frente a los imperios mundiales, entramos a definir el origen y la definición etimológica de la palabra iglesia. Hasta acá una pregunta. ¿Habían visto la historia del pueblo judío frente a los imperios mundiales de esa manera? ¿Entendemos ahora todo lo que dejaron para el nacimiento de la iglesia? ¿Sí? Bueno, bendito sea Dios. ¿Qué horas son? ¿Cómo vamos de tiempo?
12:34.
¿Hasta qué horas es que van las clases? ¿Hasta allá? ¿Hasta allá? Bueno. Bueno, qué bueno, miren. qué bueno. Hace 8 días también estuvimos hasta las 12:30, ¿cierto? Bueno, qué bueno, gracias al Señor. Miren, terminamos en un buen momento terminamos. Qué rico todo lo que hemos visto hasta el momento. Para la próxima clase arrancamos ya con el estudio de la iglesia más. Apenas vamos a empezar. Estas 6:30 horas anteriores fueron la introducción. Sí. Qué interesante conocer la historia y ver la mano de Dios moviéndose en toda la historia. Bueno, como para la próxima clase vamos a empezar ya en forma a hablar de la historia de la iglesia, aun cuando yo sé que todos ustedes están cansados, quiero quitarles un minuto más. El tema es extenso. Yo sé que no todos están al mismo nivel, unos saben más de una cosa, otros saben más de otra cosa, pero mi interés es que ustedes puedan entender y aprender. ¿La manera como estamos llevando la clase hasta ahorita está bien? ¿La podemos continuar para los 2 próximos sábados igual? Ok, entonces ustedes van a hacer una cosa. La clase del sábado pasado ya la subieron a la nube, esta clase la van a subir también a la nube. Y después, a través de Sandrita, que es la asistente del pastor Edgardo, ustedes preguntan por las diapositivas. Si el pastor Edgardo quiere dárselas, pues eso es algo que él decidirá. ¿Listo? Que el Señor los bendiga. Lean y vengan el próximo sábado.